Brother Monaro had a burden for to give some messages to the brothers.
El hermano Minoru tuvo una carga de dar ciertos mensajes a los hermanos.
And these were lessons on eldership.
Se titulan Lecciones para el Ancianato,
and,
o sobre el ancianato.
A lot of the brothers, I believe, here in Spain and many parts of the churches, they also benefiting from these outlines.
Y los hermanos aquí en España, en la península y en otras partes han beneficiado mucho de esos bosquejos.
But as the brothers were enjoying all these riches from the ministry that Brother Paul in the outlines.
Pero mientras los hermanos disfrutaban de todo el hablar del ministerio que los hermanos han recopilado en esos bosquejos,
some sisters asked, "What about us?"
Y algunas hermanas preguntaron, ¿y qué de nosotras?
We also need some help.
Nosotras también necesitamos ayuda.
So our brother put his 48 lessons.
Así que nuestro hermano recopiló estas 48 lecciones.
Pulling from all the ministry from Brother Lee and Brother Lee.
Recopilados del ministerio de hermano Lee, de hermano Lee.
So we should treasure all these outlines.
Así que hemos de atesorar, valorar estos bosquejos.
And you can get into the material, the excerpts, all the things that are, you know, given to us.
Y entrar en el material, en los extractos que se nos han dado.
So, when we get into this matter of marriage,
cuando hablamos de este asunto del matrimonio,
it's not an easy thing to speak of.
No es un asunto fácil de hablar.
There are many, many books in Christian bookstores about marriage.
Hay muchos libros en librerías cristianas sobre el matrimonio.
Many have all kinds of ideas and thoughts and ideology about marriage.
Muchos tienen ideas, pensamientos, ideologías sobre el matrimonio.
But our burden is to see marriage in the view of God's economy.
Pero nuestra carga es ver el matrimonio desde el punto de vista de la economía de Dios.
Because we are in the church.
Porque estamos en la iglesia.
We are the body of Christ.
Somos el cuerpo de Cristo.
So everything related to us should be according to God's economy.
Así que todo lo que se relaciona con nosotros debe ser conforme a la economía de Dios.
So we need to have the glasses, the proper glasses to see this marriage. Of marriage in the Bible.
Así que debemos tener las gafas apropiadas de ver este asunto del matrimonio en la Biblia.
There are many, talks about marriage,
se habla mucho sobre el matrimonio.
But this matter of marriage, the Bible has a thought.
Pero la Biblia tiene un pensamiento sobre el asunto del matrimonio.
God has a thought about marriage.
Dios tiene un pensar sobre el matrimonio.
Some would say, you know, I like the Bible, but I don't like the Apostle Paul.
Algunos dicen, me gusta la Biblia, pero no me gusta el Apóstol Pablo.
Because Paul talked about this matter of marriage and offends them.
Pero porque la manera en que Pablo habla del matrimonio me ofende.
So they put aside, Paul's writing.
Así que ellos echan a un lado los escritos de Pablo en cuanto a este asunto. Y le gustan las otras historias de la Biblia. Pero hermanas, necesitamos decir amén a la palabra de Dios. Y lo que Dios ha hablado, recibimos. No debemos de ser afectados por esta era.
According to this age.
En Romanos habla de que no seamos moldados de esta era.
We need to be renewed.
Necesitamos ser renovados.
Our mind needs to be renewed by the word of God.
Nuestra mente necesita ser renovada por la palabra de Dios.
So, you know, today there is a battle going.
Hoy hay una batalla.
And this matter of marriage, family, all these things is a big battle.
Y este asunto del matrimonio, de familia, todo esto es una batalla.
Because there's something behind the scene happening.
Porque detrás de la escena algo está ocurriendo.
God's enemy is against against God's purpose.
El enemigo de Dios está en contra del propósito de Dios.
He wants to, God's will not to be accomplished.
Él no quiere que se cumpla el propósito de Dios.
This happened all the way from the beginning.
Y esto ha ocurrido desde el principio.
So we need to say amen to God's word.
Así que tenemos que decir amén a la palabra de Dios.
And not to be fashioned according to this age.
Y no ser amoldado conforme a esta era, a este siglo. Yo provengo de Estados Unidos. He vivido ahí muchos años. Antes de emigrar recientemente a la península ibérica. Pero yo creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es afectado, afecta a todo el mundo, a todas las culturas.
I think this matter of this view of today's society is permeating the whole inhabited earth.
Hay un punto de vista en la sociedad que permea toda la tierra.
You know, now the children, their goal is to be to touch the children.
Este punto de vista de la sociedad está aún afectando a los niños. En las escuelas, colegios, se requiere que los maestros enseñen ciertas filosofías. Un niño va a la escuela y tiene que decidir, ¿soy un niño o soy una niña? Este es el siglo que se está arrastrando a la humanidad lejos del propósito de Dios.
So we have to say amen to God's word.
Así que tenemos que decir amén a la palabra de Dios.
And we come to this matter of marriage. Let's read the title together of this lesson 13.
Leamos el título juntos de esta lección 13. El matrimonio, confiar en la soberanía del Señor en cuanto al matrimonio y aprender a ser una ayuda idónea.
Marriage is according to God's divine and holy ordination.
El matrimonio es conforme a la ordenación santa de Dios.
You know, when God created man,
cuando Dios creó al hombre, antes que creó al hombre, en seis días creó esto y el otro, y siempre decía, lo vio bueno.
But when he came to man,
cuando creó al hombre,
he said, very good.
Él dijo, muy bien, muy bueno.
Why is it?
¿Por qué?
Because man was created according to God's image.
Porque el hombre fue creado según la imagen de Dios.
To express God.
Para expresar a Dios.
God created man in a special way.
Dios creó al hombre de forma especial.
All the other animals were very good. It was good.
Todos los animales eran buenos.
But God had something in his heart.
Pero Dios tenía algo en su corazón.
He created man so man could express him on the earth.
Él creó al hombre para que el hombre le expresara en la tierra.
And he wanted man to fill the whole earth.
Y quería que el hombre llenara toda la tierra.
Like the whole earth.
Toda la tierra.
Full of mankind.
Llena de seres humanos.
Expressing God.
De la raza humana expresando a Dios. Eso es maravilloso.
That was God's heart.
Ese era el corazón de Dios. Pero el enemigo no quería que Dios cumpliera con lo que estaba en su corazón.
So we know that the man was a fall.
Y sabemos que el hombre cayó.
So, but going back to the creation,
pero hablando otra vez de la creación,
there were many things were good,
muchas cosas eran buenas,
but there was also something the Lord said, it is not good.
Pero también hay algo que Dios dijo que no era bueno.
You know,
¿Qué es lo que no era bueno? That he would be alone.
Ah, very good. There was something that was not good.
Había algo que no estaba tan bueno.
It's not good for man to be alone.
Dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo.
Because it was actually reflecting what was in his heart.
Eso fue algo que reflejaba lo que estaba en el corazón de Dios.
It's not good for him to be alone.
Dios estaba diciendo, como decía, que no es bueno que yo estuviese solo. En el corazón de Dios, Él quería un complemento. Él quería algo que le complementara. Así que Dios creó al hombre con este punto de vista que Dios quería una pareja.
All the way to the end of the Bible, you see the other chapter, the other two chapters, the end of the Bible.
Si vamos al final de la Biblia, los últimos dos capítulos,
we see God gained what was in his heart.
Vemos por fin que Dios ganó lo que estaba en su corazón.
Praise the Lord, he will gain the bride.
Alabado sea el Señor, que Él ganará la novia.
But here, so we come to this matter of marriage, is something.
Entonces, en cuanto al matrimonio, es algo de su diseño. En su ordenación divina y santa, Él quiere que el hombre cumpliera con su propósito, con su meta. Para que el hombre cumpliese con su meta,
he must gain man.
Él tiene que ganar al hombre.
In order to gain man, he must assure that man he created for his purpose continues and propagates.
Punto A. A fin de cumplir su meta, él debe ganar al hombre. Y para ganar al hombre, él debe asegurarse de que el hombre que él creó para cumplir su propósito continúa.
Propagate through marriage.
Y se propaga por medio del matrimonio.
So you see that marriage is something.
Así que podemos ver que el matrimonio es algo divino y santo.
This was something before man fell.
Esto es antes de que el hombre cayera. Génesis 2, Dios creó al hombre, varón y mujer.
Genesis 3, man fell.
En Génesis 3 es cuando el hombre cayó. Así que antes de que el hombre cayera, Dios ya tenía una ordenación. Él quería que el hombre existiera y se propagara. Así que el matrimonio es importante para Dios. Y Él dispone que los hombres se casen. Él también puso dentro del hombre la necesidad de casarse. Así que tenemos algo en nuestro interior. Tenemos un deseo y también una necesidad. Y es apropiado. Porque este es el punto de vista de Dios y es su ordenación. Punto B. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Esto fue lo que Dios dispuso. Es algo que Dios inició. Así que no es un pecado. Algunos piensan, para ser santo, a lo mejor no deba de casarme. Y también hay algunos que prohíben que se case. Pero Dios quería esta unión entre un hombre y una mujer. Y por causa de esta clase de enseñanza, la Iglesia Católica hay esta doctrina, ¿no?
And they forbid man to marry. If you want to be holy to serve, you should not marry.
Si quieres ser santo y servir a Dios, no debes casarte. Pero eso ha causado muchos problemas. La Iglesia Católica está en las noticias, en Portugal, en todas partes. Hay una necesidad en el hombre. Cuando me refiero a hombre, me refiero a la humanidad. La Biblia dice que Él creó al hombre, varón y mujer, dice la Biblia. Hay una necesidad dentro del hombre de casarse. Y es normal, es natural, no debe de ser considerado como un pecado. Algunos piensan de esa forma. Así que un hombre y una mujer. Hoy en día, en la sociedad, en la sociedad promueven toda clase de relaciones. Sí, sí, televisión, en promueven toda clase de relaciones que no es conforme a Dios. Es difícil de hablar de estos asuntos. Pero sabemos. Que hay una enseñanza, que se promueve esta clase de diferentes relaciones. No tenemos tiempo, pero aquí están las referencias. Podéis leer los versículos en Levítico. El libro del Levítico habla de estas cosas. También Romanos 1, 26 al 28. Que lo que practicaban era contrario a la naturaleza. Así que Pablo habla muy fuerte sobre estos asuntos. Y algunos dicen, bueno, Pablo es un poco fuera de moda. Eso fue más de 2000 años. Nosotros estamos en el 2023. La sociedad ha progresado. Bueno, el Señor Jesús también habló sobre eso. ¿Era el Señor Jesús fuera de moda? ¿O es el Señor Jesús fuera de moda? Porque Él habló de que los dos deben de ser una carne, una sola carne. Y habló muchos aspectos de esta relación. Así que, hermanas, necesitamos decir amén a la palabra de Dios. No dejemos que este siglo nos afecte, nos afecte. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Esto fue lo que Dios dispuso. En Hebreos habla de honroso sea entre todos el matrimonio. Punto 1, bajo C, nadie debe tener en poco su matrimonio. ni ningún aspecto con relación a este, ya que el Espíritu Santo dice que el matrimonio debe ser honroso entre todos.
So no one should consider the proper marriage as sinful.
Nadie debe pensar que un matrimonio adecuado es pecaminoso.
We should not have the thought that those who love God should not marry.
Y no debemos tener el pensamiento de que aquellos que aman a Dios no deben casarse.
This is not God's thought.
Este no es el pensamiento de Dios.
It's the desire, the need to be married is natural to God.
El deseo, el querer casarse es natural, es normal.
You have desire to get hungry, you have hunger, you have desire to eat, right?
Tienes hambre, tienes el deseo de comer, es natural. Tienes el deseo de comer porque tienes hambre.
But the problem is that if you decide to steal to fulfill your hunger, that's a sin.
Pero si vas a robar para satisfacer tu hambre, ese es un pecado.
So how we take care of that need determines whether it's sin.
¿Cómo tomamos cuidado de esa necesidad? Determina si es pecado o no. Necesitamos de conformarnos a la palabra de Dios. Pablo era muy fuerte en cuanto a esto. En 1 Timoteo dice que la enseñanza de no casarse es una enseñanza que proviene de demonios. Dios nunca prohibió el matrimonio. Pablo también habla de diferentes situaciones. Pero no debemos de prohibir a alguien que se case. Porque traerá muchos problemas. Pero necesitamos de tener al matrimonio en honor. De que sea entre todos honroso el matrimonio. Punto D. Debemos elegir un compañero adecuado. Este es otro asunto muy importante. Punto uno, cuando los creyentes eligen a su cónyuge, deben elegir a un creyente. Esto nos guarda de perdernos. Vemos esto una y otra vez en el Antiguo Testamento. Cuando los hijos de Israel entraron en relaciones matrimoniales con mujeres de los pueblos extraños, ¿no? Extranjeros. Entonces esas mujeres trajeron a los hijos de Israel a adorar a los ídolos. Los hicieron que se perdieran. La historia de Salomón, él tenía 700 esposas, 300 concubinas. Y al final de su vida, él fue llevado a adorar toda clase de ídolos. Nunca nos hubiéramos imaginado, Salomón, tú eres tan sabio. Pero por causa de lo que la palabra dice, de no mezclar luz con oscuridad, lo que es justo con injusto. Hay muchos versículos referentes aquí sobre cómo elegir un compañero adecuado.
Well,
A la hora de elegir un compañero, lo más importante es buscar y seguir la guía del Señor. Puede que no seamos capaces de elegir bien por nosotros mismos. Hermanas, si sois solteras, necesitáis orar. No solo confíe en su propio entendimiento. Necesitamos buscar y seguir la guía del Señor. En Génesis 24 está la historia de Isaac con Rebeca. Sí, tenemos que leer toda la historia, pero el punto es que el siervo, en calidad del Espíritu, fue quien trajo Rebeca a Isaac. Así que necesitamos buscar al Señor, no simplemente confiar en vuestra elección. Había dos tribus que cuando los hijos de Israel se acercaban a la buena tierra, Rubén y Gad, ellos eligieron la tierra antes de cruzar el río Jordán. Claro, después de discutir con los otras tribus, estaban dispuestos a cruzar el río para pelear las batallas. Así que juntos conquistaron la tierra. Pero hay una nota de pie de página, creo que es Génesis en capítulo 13, porque ellos tuvieron su elección. No era conforme a la intención de Dios de darle las parcelas de la tierra, sino que ellos eligieron sus propias parcelas. Así que cuando los hijos de Israel fueron atacados por los enemigos, ellos eran los primeros que tenían que luchar. Y la nota dice, tengamos mucho cuidado en nuestras elecciones. Necesitamos de confiar en la elección del Señor. Abrirnos al Señor. Señor, ¿cómo sientes tú? Buscar y seguir la guía del Señor. Así que digo, bueno, el Señor elegirá uno para mí. Oh, seguro el Señor me dará el peor, hermano. El hermano más feo. En el elegir y la disposición de Dios, sí existe el elemento de amor. Jacob amó a Raquel. Él dijo que los 7 años que él trabajó para su tío eran como pocos días. Porque estaba en amor, enamorado de Raquel. Que Raquel era su amor. Entonces sí, se incluye este aspecto del amor. No es simplemente un asunto que Dios te obligará a casarte con ese hermano. No. El Señor sabe lo que necesitamos. El amor es un asunto difícil.
You know,
ves a alguien y tú dices, oh, ella es tan hermosa, él es tan atractivo. Pero la otra parte dice, sí, ¿de veras? U otro, otra persona dirá, sí. Es algo dentro de nosotros que somos atraídos por otra persona. El Señor pondrá ese amor en nuestros corazones, conforme a su elección. Punto 4. Por supuesto, a la hora de elegir a un compañero, nuestro amor debe estar estrictamente restringido y dirigido por el Señor para que sea apropiado y beneficioso y beneficio en lugar de dañino. En este asunto de elegir, a veces nuestra lista de los criterios es una lista muy larga. A veces nuestra lista es tan larga, nadie califica. Así que tenemos que traer esta lista al Señor. Señor, ¿qué tú sientes sobre esto? Durante el tiempo del hermano Ni, había hermanos y hermanas solteros que podían casarse. Pero algunas hermanas, a ellas no les gustaban los que trabajaban en las granjas. Porque tenían una expectativa muy alta. Así que no había muchos matrimonios en una época. Pero necesitamos traer todos nuestros criterios al Señor. Señor, ¿qué sientes tú sobre esto? Que Él nos guíe y estemos estrictamente restringido y dirigido por el Señor. Para que ese amor sea muy apropiado y beneficioso. Punto E. Debemos ver lo que la Biblia enseña respecto al divorcio. Es otro asunto muy grande. Hoy en la sociedad se habla mucho de esto. Pero necesitamos ver lo que la Biblia enseña. La enseñanza de la Biblia. Punto 1. Solo existen dos cosas que pueden romper la unión matrimonial: la muerte de una de las partes o el adulterio. Porque hay una unión. Si vamos a lo que Génesis nos revela, dos llegaron a ser uno. Es como una sandía. Se corta en la mitad. Hay dos mitades. Juntamos las dos mitades. Tenemos una sandía. Ese es el punto de vista de Dios, que eran uno. Pero el asunto de adulterio rompe esa unión. Es un asunto muy serio ante el Señor. Claro, la muerte también. Porque en resurrección no habrá este asunto de matrimonio. En el tiempo, alguien muere, entonces la otra parte debe estar libre para casarse otra vez. No debemos de prohibir tal unión. Pablo expresó su sentir. En el principio de su ministerio, en cuanto a una viuda, pero al final de su ministerio habló otra vez en cuanto a la viuda. Al final de su ministerio, Pablo entonces dijo que él animó a las viudas jóvenes a que se casen. No debemos de prohibir a alguien casarse. Así que estos dos asuntos rompen la unión. El Señor habló de esto. Pablo habló de esto. Y estaba en el corazón del Señor que esta unión se mantuviera, que nada rompa esta unión. Por consiguiente, el Señor Jesús dijo que el divorcio no debe producirse, excepto en casos de fornicación, esto es, de adulterio. Trataban de tentar al Señor sobre esta cuestión de divorcio, pero el Señor dijo, en el principio no era así. Así que siempre necesitamos regresar al principio. Si la parte culpable rechaza arrepentirse y vive en ese pecado, la unión matrimonial se rompe y la otra parte queda libre. Porque pudiera haber una restauración de esa unión. Si uno se arrepiente, así que habrá tal vez la manera de restaurar. Pero si rechaza arrepentirse y vive en ese pecado, la otra parte está libre, queda libre. Entonces, si un hermano o una hermana en esa situación se casa otra vez, no está cometiendo pecado. Punto 4. Quisiera dar una advertencia a los jóvenes quienes todavía no han casado. No se casen de manera ligera, ni se apresuren. Deben orar al Señor y esperar hasta que Él les dé una dirección clara. Nunca deben dejarse llevar por sus lujurias o sus deseos. Si lo hacen, se arrepentirán de ello más tarde. Porque las lujurias y los deseos no duran. Ustedes los jóvenes, antes de casarse, pidan al Señor que Él les dé ojos para ver todos los aspectos de la situación. Pero después de casarse, ustedes necesitan cerrar los ojos y ser ciegos. Sea una esposa ciega o un esposo ciego. Siempre considerar a su esposo o a su esposa muy querido. Si lo hacen, no se divorciarán. Siempre me quebranta el corazón escuchar de situaciones que llevan al divorcio. Hay un proverbio que dice, un refrán, que el amor te hace ciego y que el matrimonio te abre los ojos. Pero debe ser lo contrario.
Antes de
casarte, ten los ojos bien abiertos. Debes de conocer la situación. Ser muy claro. Pero después de casarte, tienes que cerrar tus ojos. Esto preservará el matrimonio. Sí, sí, en el periodo de compromiso, no. Este asunto de compromiso es algo muy serio. Las hermanas mayores deben de ayudar a las hermanas jóvenes. Nunca entrar en un compromiso de forma ligera. La Biblia considera que una vez que uno entre en un compromiso a los ojos de Dios, ya es como si estuvieran casados. José le fue dicho por un ángel de no temer de tomar a María como esposa. Todavía no estaban casados. Porque ya había una relación de unirse. Y como cristianos no debemos entrar en un compromiso de forma ligera. Bueno, me comprometo y luego rompo el compromiso. Esto causa mucho daño. No debemos entrar en ningún compromiso de forma ligera. Tomar tiempo. No ser tan apresurado, apresurada. Pero al entrar en el compromiso, necesitamos de cerrar nuestros ojos. Quiere decir no buscar los fallos de cónyuge. Antes de casarse uno, tenemos la confianza, yo le voy a cambiar ese hombre. Dame tiempo, yo le cambiaré. No cambiará. Es que necesitamos tomar tiempo y cerrar nuestros ojos. Siempre considerar a su esposo o a su esposa muy querido. Punto Romano 2. Las hermanas deben confiar en la soberanía del Señor en cuanto a su matrimonio. Quisiera poder tener tiempo de leer todos estos versículos con vosotras, pero espero que aprovechéis de los extractos al final del mensaje. Yo he imprimido todos estos versículos. Varias páginas de estos versículos. Si yo leo rápido, él no podrá seguirme en su traducción. Así que vosotras, toma tiempo de leer estos versículos. Necesitamos confiar en el Señor. Confiar en Jehová, esto es Proverbios 3:5, confiar en Jehová con todo tu corazón y no confiar en tu propio entendimiento. Hermanas, debéis confiar en la soberanía del Señor. Cuando una hermana considera el matrimonio, no debería ejercitar su propia selección en cuanto al hermano con quien se debería casar, más bien debe aprender a confiar en la soberanía del Señor. De Dios, perdón. El Señor sabe lo que necesitamos. Él nos ama. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos venir a Él. Aprender a confiar en su soberanía. Jacob, al final de su vida, se dio cuenta que Dios le pastoreó toda su vida. Tal vez cuando estaba guiando con su tío Labán, no estaba muy claro en cuanto a este asunto de que Dios le estaba pastoreando. Para el final de su vida se dio cuenta que hay uno en el trono y este le estaba pastoreando. Así que necesitamos confiar en la soberanía del Señor en cuanto a nosotros. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Necesitamos confiar en el Señor. Él se preocupa por nosotros. Él nos ama. Así que tenemos el ejemplo en la Biblia del matrimonio de Isaac y Rebeca. La selección del marido de Rebeca no fue según la propia elección de Rebeca, fue todo un asunto del destino ordenado por Dios. Punto 2. El camino de confiar en la soberanía de Dios es el camino de la sabiduría. Aquellos que tienen experiencia pueden testificar que en muchos casos, cuanto más una persona ejercita su propia selección, peor es el resultado. No podemos decir cuál es la persona apropiada con la que un hermano o una hermana se debe casar. He tenido muchas oportunidades de cuidar y de pastorear a santos solteros. Y yo he aprendido que yo nunca puedo emparejarlo. Yo he pensado, este es muy bueno para esta. Pero hay uno que es soberano. Estoy contento. Feliz de que Dios es nuestro Dios soberano. Él los une. Todo lo que podemos hacer es llevar a los santos a tocar al Señor, a cantar al Señor. Y de confiar en la soberanía de Dios. Si hay más hermanas que hermanos en una iglesia, las hermanas pueden reunirse para orar específicamente para que el Señor traiga a más hermanos. Esta es la situación actual en muchos lugares donde hay más hermanas que hermanos. Así que necesitamos orar, Señor. Señor, levanta a más hermanos. Gana más hermanos. Yo creo que las hermanas pueden reunirse a orar por eso. cuidar y de cuidar a los a las que son solteras. Y orar por ellas, que el Señor traiga a más hermanos. Sin ser selectiva, de manera sencilla, una hermana debería pedirle al Señor, Señor, trae uno para mí. Es maravilloso que una hermana pudiera orar así, Señor, trae uno para mí. Y ser abierta al Señor. Pero no nos olvidemos, sí, hay este asunto de la muerte. Pero el Señor es soberano en su selección. Si después de cierto tiempo esta oración no es respondida para una hermana, ella no debería orar más por ella misma, sino por otras hermanas. Después de que una hermana ora por sus hermanas, el Señor no solo proveerá un hermano a las hermanas por las que ella oró, sino también para ella. Yo he escuchado de muchas hermanas que están en situaciones difíciles, que hay muchas hermanas, pocos hermanos. Y oran y no hay respuesta. Pero también empezaron a experimentar una situación muy íntima con el Señor. Sí, experimentan una relación muy íntima de amor con el Señor. Y pueda que el Señor traiga un hermano. Pero hay hermanas que dicen, no sé si yo quiero a este hermano. Ahora que tengo esta relación tan íntima con el Señor, pero necesitamos estar abiertas a la soberanía del Señor. Y orar por sí misma y también por las otras hermanas. Este es el caso de Abraham orando por Abimelech. En Génesis 20, 17. Es una historia larga, pero Abraham oró por Abimelech, entonces él tuvo muchos hijos. Y también entonces Dios bendijo a Abraham. Necesitamos leer Génesis 20. Es bueno que las iglesias oren también por las hermanas solteras y los hermanos solteros. El Señor desea de tener familias. Así que este asunto de matrimonio es responder a la carga del Señor. Así que la iglesia también necesita orar por ellos, por los santos solteros. Como cristianos, creemos que todo lo que nos ocurre en esta vida, en la era venidera y en la eternidad, no está en nuestras manos, sino en las manos del Señor. Efesios 1:11 habla de que todo lo que ocurre está en el consejo de su voluntad.
Not
Punto uno, no debemos escuchar ninguna enseñanza moderna acerca del matrimonio que nos cause dudas. Estas enseñanzas nunca nos ayudan a entrar en la economía de Dios. He tocado este punto en el comienzo de este mensaje. Hay muchas enseñanzas en cuanto al matrimonio. Pero necesitamos confiar en el Señor. Todo está en sus manos. Debemos creer completamente que nuestro destino es totalmente un asunto de la ordenación de Dios. Todo depende de su soberanía y por lo tanto debemos poner toda nuestra confianza en Él. Por eso Apocalipsis 4:2 dice que hay uno que está en el trono. Hay uno sentado en trono quien está sobre todas las situaciones. ¿Qué tal si oramos esta oración juntas? Podemos orar, Señor, si esto es lo que tú has ordenado para mí, por favor, llévalo a cabo. No usaré mi propia selección. Elijo solo orarte a ti. Señor, tu elección es mi elección. Esta oración aplica a todo lo que tiene que ver con nuestra vida. En esta vida, en la vida venidera y en la eternidad. Lo que el Señor elige es la mejor elección. Número Romano 3. Una hermana debe aprender a ser una buena esposa. Se necesitan de 3 a 5 años para aprender a ser una esposa. Uno dice, ¿qué? ¿Aprender a ser una esposa?
3 a 5 años.
En todo necesitamos ser entrenados. Yo no creo que ninguno nos gustaría ir a un doctor quien no ha sido entrenado. Si este doctor es entrenado, formado, entonces uno siente, bueno, él puede operar sobre mí. Si tú quieres edificar una casa, quieres saber que ese ingeniero sabe lo que está haciendo. Si ese constructor no está entrenado a construir, yo no quiero que construya mi casa. Cuando venimos a este asunto de matrimonio, tenemos el concepto, bueno, pase lo que pase. Ante el Señor, necesitamos dejar que el Señor nos entrene. Aún esta conferencia, toda nuestra comunión es para ayudarnos a ser entrenados. Y día tras día necesitamos aprender ante el Señor cómo vivir una vida piadosa. Así que necesitamos aprender a vivir la vida de un Dios hombre. Así que aún este asunto requiere algún entrenamiento. Yo todavía estoy aprendiendo. Ya llevo casado 42 años este año. Todavía estoy aprendiendo. Yo creo también que mi esposa también está aprendiendo. El punto es que toma tiempo. 3 a 5 años. El Señor nos entrenará. Aprender de Él cómo cuidar de la casa, del hogar. Cómo cuidar de la familia de forma apropiada. En muchos aspectos de nuestra vida humana necesitamos ser entrenados. Seguro, en este asunto de matrimonio también necesitamos aprender. No. Todo cuanto hacemos en nuestras vidas requiere de adiestramiento. Muchas de las dificultades que surgen entre marido y mujer se deben a que ninguno de los dos ha recibido preparación alguna. Tenemos que invertir todas nuestras energías en la edificación de nuestra familia. Tenemos que ocuparnos de ello más concienzudamente que de nuestros trabajos. Si queremos que nuestra familia tenga éxito, tenemos que estimarla como si fuera nuestra principal ocupación y debemos dedicar tiempo a tal empeño. Es un asunto serio. Estamos cuidando de un hogar. Un hermano compartió que el 70% de la vida de la iglesia depende de las hermanas. Si la vida de la iglesia es sana, si hay amor en la vida de la iglesia, mucho depende de las hermanas. No estoy cargándola con una carga, pero ese es un hecho. Es la verdad. Ahí recae la importancia de la función de las hermanas. Así que necesitamos aprender. Aprender a ser una buena esposa. Una buena madre. Una buena hermana en la vida iglesia. Necesitamos invertir nuestro tiempo. Una buena esposa no se produce de manera accidental. Se llega a ser una buena esposa aprendiendo a hacerlo. En Tito 2, versículos 3 y 5. Las ancianas, versículo 3, las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a quienes se ocupan de las cosas sagradas, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, para que eduquen a las mujeres jóvenes. Eduquen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, etc. Aquí aún las hermanas mayores necesitan ayudar a educar, entrenar a las hermanas jóvenes. Prepararlas para el matrimonio. Y también de tener una buena vida matrimonial. El último punto, Romano 4. Después dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Dios formó una ayuda idónea para Adán el sexto día. Ella fue formada con el propósito de que se casara. Las palabras ayuda idónea significan adecuada para dar la ayuda debida. En hebreo, esta expresión significa alguien que le hace juego, una pareja, alguien que brinda la ayuda correspondiente. Que hay un complemento, hay un venir juntos. Adán sin Eva era solo mitad. No era un completo, una unidad completa. Así que necesitaba un complemento que le correspondiera. Este complemento es alguien que le corresponde y le completa. Me gusta cuando los santos expresan, cuando ven solo una parte del matrimonio y preguntan, ¿dónde está tu otra mitad? Es la otra parte, la otra mitad. Si se ponen las dos mitades juntos, llega a ser una unidad. Dios llamó a la esposa de Adán ayuda idónea. Aquí vemos el lugar que tiene el matrimonio ante Dios. El propósito de Dios es tener un esposo y una esposa que se brinden una ayuda mutua. Una ayuda mutua, que brinden una ayuda mutua. Espero que esta palabra no ha sido muy pesada. No es fácil de hablar sobre estas cosas. Pero sí necesitamos decir amén a la palabra de Dios. No aceptemos todos los vientos de enseñanza. Si recibimos la palabra de Dios, recibiremos lo que somos. Que nuestra vida matrimonial sea una bendición. Aún nuestra elección de alguien sea bajo la bendición de Dios. Sí, hermanos, si tenemos tiempo, podemos orar un poco, un minuto, ¿no? Con nuestros vecinos.